Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a esta sección Música en Canarias, donde divulgar y dar a conocer pues las novedades que tenemos en música, también a las personas que hacen posible, intérpretes, compositores, cantantes, y esa palabra tan grande que es ser músico. Ser músico en Canarias, ¿qué significa? Pues tener el placer que desde aquí, desde esta tierra bendita, que tantos músicos ha dado y generado pues una inspiración eterna y continua ante su naturaleza, ante su realidad, ante todo lo que desde aquí de Canarias vemos y podemos también transmitir. A través de la música queremos pues decirle a ustedes y contarles semana a semana, a través de estas personas y estas personalidades que nos han ido acompañando, ¿Cómo? ¿Cuál es el sentimiento a través de ese espíritu creativo que tienen los músicos y que tenemos también los que tenemos esa sensibilidad hacia la música? Quererlo compartir es una de las cosas que pretendemos. Y en el día de hoy tenemos a una persona que empezó a cantar hace muchos años, que su profesión no es ser músico, pero que desde luego lleva muchos años siendo un cantautor. Él de procedencia madrileña, pero desde luego que de canario de adopción desde hace muchísimos años, fue profesor de matemáticas muchos años, pues todo lo que le pudo dar su profesión, pero que la música le enamoró y la atrapó, y es uno de los que tenemos el placer de tener con nosotros hoy, que es Luis Fajardo. Bienvenido, Luis.
Muy buenos días, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, pues la verdad que estoy contento de que estés aquí contándonos pues cómo ha sido Luis cantautor, siendo matemático, aunque sabemos que la música y la matemática tienen mucho que ver, pero sobre todo teniendo la sensibilidad que has tenido de musicar a los poetas, ¿no? A tantos poetas, porque en tus composiciones musicales, yo qué sé, es que no creo que haya poetas que se escapen a tus garras, ¿no? Por así decirlo, porque veíamos hace poco en Telde que de Alonso Quesada, Fernando González, José Mujica, Mary Malde, Pino Ojeda, Domingo Rivera, Olga Yulani, incluso autores desconocidos para muchos de nosotros, la lista es innumerable. ¿Cómo te dio por esto? ¿Cuál ha sido tu inquietud, Luis? Bienvenido, entre otras cosas.
Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que de siempre, desde pequeño, yo tuve mi primera guitarra con 9 años, que se la compré a un vecino que era americano, hijo de un sargento de la base de Torrejón. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues empecé, bueno, yo me escondía en el baño porque me echaban mis hermanos allí, lógicamente. Mi hermano el mayor tocaba la guitarra, recuerdo, estaba en un grupo que curiosamente tenían las guitarras con las que ensayaban Mickey y los Tonys, ¿te acuerdas?
¡Anda, caray!
De Mickey y los Tonys. Bueno, y bueno, era del colegio, gente del colegio. Mm. Entonces yo le veía a Nuriña, todas estas cosas de Brincos. Mm. Mi colegio en Madrid estaba muy vinculado a Brincos, porque uno de los componentes había estudiado allí.
Entonces,
en el colegio Chamberí. Entonces, bueno, pues había mucha conexión. Y yo veía a mi hermano el mayor cómo tocaba, y yo, pues, con la guitarra que me había conseguido, que me costó nada, una porquería, pues tocaba. Y ahí, digamos, empezó todo. Luego me gustó siempre la poesía, Alfonso. Siempre me gustó la poesía. Recuerdo el primer libro que me regala mi padre, Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y ahí me encontré una muy curiosa de Góngora, que se llamaba La más bella niña. Y yo le puse música a eso, pero imagínate la porquería que yo pude hacer. Pero bueno, digamos que ahí empieza todo,
Pero qué emocionante, sí. Pero qué emocionante que luego ya en tu venida a Canarias, pues por tu profesión, ¿no? Supongo que vendrías también a dar clases, llegarías a Las Palmas. ¿En qué año llegaste tú a Las Palmas?
Yo llegué a Las Palmas a terminar matemáticas. Bueno, mi familia se vino para acá en el 79. Ajá. Yo estaba terminando matemáticas en la Complutense y terminé parte de cuarto y quinto lo terminé en La Laguna. Uh-huh. Acabé en el 85. Vaya. Entonces, pues oposité, bueno, estuve un año en la privada en Tenerife, oposité a instituto y estuve en el Viera y Clavijo de La Laguna y en el Cabrera Pinto hasta el 92, que me vine para Las Palmas. Pues pero bueno, allí Allí me metí en la tuna de aparejadores.
Claro, que la
Había sido
actividad
todo un
musical en
Madrid.
esa laguna de esos años, que eran maravillosos años en la laguna, ¿no?
Ah, era precioso. Yo recuerdo que ¿cómo se llama? Este taller canario que canta.
Pedro Guerra y
Exacto,
Rogelio
Pedro Guerra.
Botán.
Exacto, Pedro Guerra iba a un barito que había enfrente del Cabrera Pinto. Y allí pues lo veías y decías, joder, qué maravilla, qué cosas. Entonces, ahí en la laguna, pues bueno, pues sigues cantando, compaginando con mis clases de matemáticas en mi instituto. Eso, pues
Sí,
una
sí.
cosa, hombre, a mí las matemáticas me ha dado de comer y me ha dado vida. Entonces, bueno, las adoro, aunque siempre fui muy malo en matemáticas, al final acabé estudiando esa carrera.
Paradojas de la vida, ¿no?
Las cosas de la vida, tú fíjate, o sea, que lo que menos te gusta al final resulta que es de lo que vives y de lo que más disfrutas. Y luego al llegar aquí, cuando me vine al Tomás Morales ya en el 92, pues recuerdo un día, y esto fue hace como 5 o 6 años, en la sala de profesores estaban Las Rosas de Hércules, el libro de Tomás Morales, de poemas,
Desde
y
luego que es un centro ideal para que tu inspiración, el poeta Tomás Morales, casi nadie, ¿no? Que cuánta poesía en sus trabajos y en su creación, ¿no?
sí, pues fíjate, curioso, Alfonso, porque yo confieso, hombre, en mi departamento, matemáticas, pues bueno, no había mucha conexión, pero confieso que no había leído nada de Tomás Morales hasta que hace, pues como, digamos, no sé, 5 o 6 años.
Te llegó a las manos en la sala de profesores, dice, esas casualidades de la vida.
Total, total. Había un libro, Las Rosas de Hércules, que el departamento de lengua pues lleva al aula y tal, y estaba, ya quedaba allí un libro. Y bueno, yo no sé si tenía hora libre o estaba esperando a que mi mujer saliera de clase, no lo sé. El caso es que me puse a leerlo y me encontré un poema, Palinodia, y
Caray.
me llamó la atención. Seguramente si no tuviera ese nombre, hubiera sido El Amor, no sé qué, o no me habría parado. Pero ese nombre, tú te encuentras un poema que se llama Palinodia y dices, no, ¿esto qué es? Entonces lo leí y me encantó. O sea, lo vi una cosa impresionante y yo dije, esto es mío, esto le pongo yo música, ya, pero para mí, o sea, por supuesto, esto es para mí. Bueno, pues le puse música y bueno, lo disfruté muchísimo. Luego miré qué era palinodia. Palinodia es una figura literaria que implica retractarse o arrepentirse de algo.
Claro, que
O sea,
hace algo que había dicho escrito antes, ¿no? Que una retractación pública, ¿no? Que se dice, ¿no?
exacto. Era como que se había enamorado de otra persona. Una frase muy bonita, además, Alfonso, que decía, puse un madrigal en otros ojos.
Qué bonito, qué bonito.
Aquello me encantó. Y entonces, bueno, le puse música y para mí, pero la vicedirectora se enteró de historia muy buena y coincidió que era Jerónimo Saavedra era alcalde. Y entonces fue al instituto a no sé qué historia. Y me pidió la vicedirectora, hombre, Luis, toca el poema este. ¿Qué pinta aquí, hombre? No pinta nada. Sí, toca el poema. Total, toqué el poema. A Jerónimo Saavedra le gustó mucho. Luego hablamos. Él había conocido a mi padre cuando estuvo aquí mi padre. Y
Caray.
bueno, estuvimos un rato hablando. Y bueno, a partir de ahí empieza mi idea de, bueno, ya Tomás Morales. ¿Y si busco algo de Alonso Quesada? ¿Y si busco algo de Paulo Torón? ¿Me entiendes, Alfonso? Esa
Claro,
idea.
claro, claro. Entraste con el modernismo, ¿no? Que es
Efectivamente.
esa etapa, pero tan maravillosa porque son tres representantes extraordinarios, pero es que luego sigue Pino Ojeda, Domingo Rivera, Manuel Padorno, José María Millares, Guadalupe Santana, Josefina Latorre. Es que tenemos un elenco importante de poetas en Canarias, ¿eh?
Sí, increíble, increíble. Pero lo curioso y lo triste es que mis alumnos, por ejemplo, yo siempre he sido tutor de un segundo de bachillerato, les he dado matemáticas y claro, es muy difícil en matemáticas meter un poema, no encaja, ¿no? Pero en tutoría, mis alumnos que sabían, pues, que lo que hacía yo, oh, Luis, tráete la guitarra en una tutoría y tocas un poema. Total, yo a veces me la llevaba con permiso del jefe de estudios y me llevaba mi guitarra y les cantaba algún poema y alguno decía, esto es de Antonio Flores o esto es de Sabina. Y yo decía, señores, esto es de Tomás Morales, esto es de Saulo Torón, esto es. Y recuerdo que un día, cuando le puse a Josefina de la Torre, aunque la primera mujer a la que puse música un poema fue Elsa López, cuando le puse a Josefina de la Torre, déjame que te lo diga, precioso es el poema.
Sí.
Me dice una alumna: ¡Ay, Josefina de la Torre, eso es una calle! No, pero una calle, no.
Desde luego, culturizar, ¿cuánto nos hace falta? Pero qué buena la anécdota.
Es curioso. Y bueno, a partir de ahí, mis alumnos empezaron a leer poesía. Recuerdo que me decían: me he comprado un libro de Saulo Torón, me he comprado un libro de Manuel Padorno.
¡Qué maravilla, qué maravilla, qué bueno!
Y luego, claro, la época, ¿recuerdas? Cuando nosotros nos veíamos,
sí,
y cantábamos juntos.
En nuestros tenderetes familiares, que también salía ese espíritu, donde sí, estabas iniciando, porque también la destreza de ser cantautor, que nuestros oyentes sepan que es toda una destreza cantar y tocar a la vez. Pero cantar y tocar canciones interpretadas no es lo mismo a creación propia. Y desde luego que has tenido un espíritu, bueno, me encanta, Luis, me encanta tu trabajo, desde luego.
De todas formas, Alfonso, hay que tener en cuenta una cosa. Yo no soy profesional ni de la poesía, aunque lleve leyendo poesía 50 y tantos años,
sí,
de los 63 que tengo, ni soy músico, como tú sabes, aunque tenga una guitarra desde los 9, 8 o 9 años. Es decir, yo soy un simple aficionado. O sea, no se puede buscar calidad en lo que uno hace. Mi padre me decía: tú no cantas bien, pero transmites.
Ah, eso es una muy buena lectura que le diera a tu padre y disfrutarla, porque yo creo que los buenos comunicadores, con una guitarra en la mano, a través de tu voz, la poesía siempre ha sido, pues, esa asignatura, parece que era elitista, ¿no? Bien lo acabas de decir con respecto a tus alumnos, pero hoy en día la sociedad se olvida de la poesía es tan importante, donde gracias a los cantautores hemos tenido cerca mucha poesía de muchos autores. Pero cuéntanos, Luis, has presentado hace poco, bueno, ya has presentado en varias ocasiones, pero en esta última semana, el pasado 18 de febrero, presentaste en Telde, que eres muy bien acogido en ese municipio, el trabajo Luis Fajardo le canta a nuestros poetas de hoy. Eso ha sido una experiencia que te subiste al escenario, estuviste más de una hora cantando tú solo allí con la guitarra y con tu voz y cantándole a los poetas de hoy, pero hay que tener práctica,
Hombre, tengo mucho pudor en esto. Por ejemplo, tú cantas 10.000 veces, y te he oído porque hemos cantado juntos, muchísimo mejor que yo, y tocas muchísimo mejor que yo. Es decir, ¿por qué me pongo yo a esto? Pues yo qué sé, fue una cosa que me gustó, pero era para mí. O sea, esto en ningún momento pretendía. Yo tengo un cierto pudor, o sea, yo sé hasta dónde puedo llegar, pero bueno.
No, pero ya subirte, lo que te digo, subirte a un escenario, y por eso te lo estoy alabando. Porque es verdad que los que, pues yo lo reconozco, yo sí he estudiado música, y otras personas con las que tú te has estado cerca, hemos estado cerca de personas que tienen facultades y se han dedicado a... Pero es que a fecha de hoy, que haya personas con tu destreza, porque hay que tenerla. Primero, esa capacidad comunicativa, como acabo de decir, de comunicar. Pero con una guitarra y tu voz, subirte a un escenario con un micro delante y tener un público y tenerlo entretenido más de una hora cantándole poemas y musicados por ti, me parece de aplauso totalmente.
Hombre, fue muy bonito, porque yo ya tengo 55 poemas musicados, 46 poetas.
Pues ya tienes un repertorio,
Sí, lo digo con mucha vergüenza.
Es bueno, pero y escúchame, no solo son poetas canarios, porque de nuevo has aprovechado el estar en Canarias y también descubrir a muchos. Pero hay una de las cosas que sí, leyendo el otro día la crónica, incluso a Sam Mao, que es una de las poetisas, de las poetas, porque dicen que poetisa, sí, poetisa no se debe decir por aquello de igualarnos, pero a Sam Mao, que es esa china que se afincó en el municipio de Telde, en la costa de Telde, en la Gaita, creo que fue, o el Playa del Hombre, por ahí, que es venerada en China, que casi nada, el público chino, y ha sido capaz de musicarla también.
Sí, aquí hay un trabajo muy interesante de una mujer de Telde, Mari Carmen Ramos, que trabaja muchísimo por Sam Mao, por toda su obra, y me llamó mucho la atención la figura de Sam Mao. Entonces, como hay, yo tenía muy poco de, vamos, no tenía nada de ella, busqué muchísimas cosas en internet, y al final hice una mezcla con lo del Olivo de mis sueños, con unas reflexiones de ella, y hice un poema que me siento muy contento de él. Pero siempre mi vergüenza, Alfonso, ha sido: esto lo ve un músico, y dice, este tío es un disparate, porque pasa de un compás no sé qué a un compás no sé cuánto, pero claro...
Ah, pero la libertad del cantautor es esa, hombre, es que te claro. Puedes permitir esa licencia, sin duda.
Esa es la cosa quizá bonita, ¿no? Puede ser. Y lo de Telde, pues fue muy bonito, porque me pidieron que tocara a los poetas que estaban vivos. Ah. Y yo de poetas vivos tenía 21 poemas de 21 poetas. Claro. Bueno, realmente tenía 30, pero de poeta repetido, ¿no? De un poeta, por ejemplo, varios poemas de otra poeta. Pero toqué los 21 de 21 poetas distintos que están vivos. Pudieron ir 13, el resto no pudo por distintos motivos, no pudo estar. Y creo que fue una cosa muy bonita, duró pues hora y media.
Caray, qué buena experiencia. Y ellos encantados de escuchar de tu boca y musicados sus poemas, porque ningún poeta piensa que pueda tener ese salto, cualquier poesía que compongan, cualquier poesía que creen, que llegue a ser musicada. Yo creo que es casi una gran ilusión para ellos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta?
Hombre, yo siempre les he pedido permiso a la hora de musicar su poema, siempre, lógicamente, porque claro, pero ya ves tú quién soy yo no soy nadie. O sea, para un poema, imagínate tuyo, pues yo quién soy, yo no represento nada. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues es hacer cultura, que nuestra poesía se conozca.
Desde luego.
¿No? Aunque sea cualquiera quien lo cante, yo creo que lo que yo hago es como recitar un poema de otra manera. Sí, es decir, sí. ¿Me entiendes? Y bueno, es una ilusión grande. Y siempre ha ido pues mi petición, oye, mira, ¿te importa que toque este poema tuyo? La verdad es que nunca he tenido ningún problema y nunca nadie me ha pedido, oye, musica un poema mío. Joder, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie.
Pero caray, pero como amante de la poesía, lo que tú dices es una mezcla perfecta, porque encima tu espíritu creativo para musicar poesía es una de las cosas que también son muy de admirar, no solamente para los amantes de la poesía, sino por el hecho de prestar la atención a las palabras que transmites, porque yo creo que la poesía siempre tiene una enseñanza, ¿no? Tú no lo ves así. Cada poema, cada no sé, es que considero que todos tienen su lección.
Sí, es verdad. Fíjate que alguien decía que a los pueblos solo los mueven los poetas. Yo creo que es una realidad total. Y aproveché lo de Telde, porque de los 21 poemas toqué dos con Javier Luna. Javier Luna es director del Colegio Ginés de los Ríos y componente del grupo La Trova.
Buen amigo. Dirige la Parranda Global también en su momento.
Y tú no como yo.
Exacto, y tú no igualmente, exacto.
Entonces, sí. Es un tío fenómeno, yo le conozco hace 40 años, las canta con ángeles. Y también toqué dos poemas con Elena Hernández Sicilia, profesora de matemáticas del Tomás Morales, claro. Compañera mía muchos años.
Gran cantante del coro Ainur, por cierto.
Exacto, antigua componente del coro Ainur, que con eso de la pandemia ahora pues está un poco liado el tema, en ese sentido. Y bueno, lo disfruté mucho, les pedí que si no les importaba, y bueno, amablemente pues accedieron y toqué dos con Elena y dos con Javier.
Bueno.
Y creo que fue bonito, creo que fue una cosa... Hombre, lo que me dijo gente que estuvo y que no había ido nunca a este tipo de cosas y fue por pobrecillo, vamos a hacer número, pues me decían, se me pasó rapidísimo.
Qué bien. ¿Verdad que la magia del escenario es una cosa estupenda? Lo que lo hemos tenido, esa sensación, hay ocasiones que no te dan ganas de bajarte, ¿no? Porque engancha, tú reconoces que engancha.
Sí, mira que yo soy tímido, tú me conoces.
Pero para que tú veas cómo, tu timidez, cómo se despeja encima del escenario, porque encima, si tienes oportunidad de ver en la cara, ahora con la mascarilla será más complicado, pero la respuesta del público parece que te anima a no parar, ¿verdad?
Sí, aunque es muy curioso porque como desde el escenario no se ve todo negro, sí. Hubo un momento en el que pensé que estaba en mi casa y estaba yo solo y no sé si hasta dije alguna tontería, no sé.
Pero bueno, pero eso es la maravilla de improvisar. Pero mira, esa palabra cantautor, ¿esperabas tú tenerla en tu haber alguna vez? Porque eres el cantautor Luis Fajardo, ya no eres Luis Fajardo el matemático solo, ¿no?
Eso a mí me viene muy grande, Alfonso.
¿Qué? No, ¿cómo te va a venir grande? Si es una cuestión de... Te estoy diciendo que te aplaudo esa capacidad. No todo el mundo, incluso con tu timidez, tiene la posibilidad de subirse a un escenario y transmitir. Porque es que por tu boca, como decimos en esta sección, Música en Canarias, que es también muy modesta porque pretendemos divulgar cultura. Y divulgar cultura con un cantautor como tú, con una persona que se atreva a musicar poesía, poetas de todos los tiempos, pero sobre todo en poesía canaria, música hecha desde Canarias, para el mundo. Date cuenta que tenemos tu privilegio, tú no te vengas abajo, en absoluto.
No, en absoluto. Lo que pasa que, hombre, pues yo sigo haciendo cosas. Ahora estoy preparando musical una colección de Luis Natera, 14 poemas, ya llevo 5. Y bueno, Luis Natera, que fue compañero de instituto,
Sí.
catedrático de francés, un hombre extraordinario. Yo creo que de las personas que mejor recitan, y digo recitan porque seguimos oyendo su voz, o sea, tú oyes recitar a Luis. Y es una cosa que parece que te llena, ¿no?
Tiene una cualidad desde luego que tienen pocos, sí.
Sí, él murió en 2013 y bueno, nos queda su poesía y seguimos disfrutando de ella. Y esto es así, esto es
Ahí
así.
quedan los medios también, y fíjate, en los tiempos que corren, hoy en día la tecnología nos hace que acercarnos también todas esas convocatorias como la que tuviste el pasado 18 en Telde. Has estado en varios escenarios ya, en la Casa Museo de León Castillo, sé que también has estado en alguna ocasión, pero bueno, culturizar, creo que eso es una buena cosa, y divulgar mucho más. Luis, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes a la vista? ¿Tienes algo? Nos estás contando la Lunatera, que es tu proyecto y a la base, pero porque nuestros oyentes puedan acudir a una de tus convocatorias. ¿Tienes algo a la vista previsto que nos pueda contar?
Pues lo de sí, el tema de Luis Natera se quiere hacer después de verano y va a ser pues presentar un CD, quieren hacer con 14 o 15 poemas suyos. De todas formas, yo sigo musicando, estoy musicando uno otro de Verbel, a Verbel yo no sé qué
Ah, que
poemas.
ahora la ha nombrado hija adoptiva de Gran Canaria.
Y anoche estuve whatsappeando con ella, felicitándola. Y estoy musicando otro poema de ella, muy bonito, a una chica, a una niña, precioso, precioso.
Qué
Es que lo
bueno.
que pasa, esto, Alfonso, es como uno, no sé, te agarra y
Sí.
entonces lees una poesía y mentalmente ya dices, jo, esto me tiene que sonar a mí, pero claro, voy a lo de antes, me tiene que sonar a mí, pero esto le suena, le puede sonar a los demás.
Bueno, estoy convencido que en esa humildad que transmites también, también conlleva que te atrevas a coger las cuerdas, porque al final es coger la guitarra en la mano y mandarle para adelante, como decía la gente, ¿no? O sea, con cierta, vamos, con cierta, como dices tú, con cierta coherencia musical, ¿no? No vas a transmitir cosas, pero sé que con tu delicadeza y sensibilidad que la tienes de sobra, vas a hacer cosas estupendas y estamos deseosos de que así sea, de escucharte pronto. Luis, estamos encantados de compartir este ratito de música en Canarias en esta semana estupenda, porque se nos está yendo el invierno y viene la primavera. También es inspiradora la primavera, ¿no?
Sí, vamos, la primavera, cualquier época es buena, porque si es un día malo y te sientes un poco mustio, digamos, pues a lo mejor te sugiere una cosa y otra. Un amigo me decía un día, mira, yo musicaría más poetas que estén muertos, ¿eh?
Sí.
¿Por qué? Dice, no se van a quejar nunca de lo que haces. Y hombre, tiene razón.
Está bien, pero eso es ser demasiado oportunista. Yo creo que este ejercicio que haces de mirar a la cara al creador de una poesía y decirle, oye, me dejas que la música es también todo un reto y estamos muy contentos de poder contar con Luis Fajardo. Estaremos al tanto, Luis, de ese nuevo trabajo y de ese espíritu que tienes creativo y de esa maravilla de poder contar contigo y de escucharte siempre. Encantado de que estés con nosotros.
Espera, y te puedo emplazar a que un poema lo toques conmigo,
Bueno,
¿no?
queda en pie. Estaré encantado.
Vale.
A tus órdenes, como dice la gente.
Un
Bueno,
abrazo.
un placer, Luis. Le hablo a Alfonso Saavedra, una semana más aquí en Música en Canarias. Hasta otro ratito.